Grada 7, el programa de deportes de 7 días radio. Fútbol, natación, taekwondo, fútbol sala, balonmano, baloncesto, atletismo, ciclismo, motor, tenis, petanca. Todas las modalidades deportivas tienen cabida en el 98.7. Los jueves a partir de las 12 y 10 de la mañana en directo con José Ortega, Abdías Simón y los protagonistas deportivos más destacados de la semana en Grada 7. También los jueves en reposición a partir de las 8 menos cuarto de la tarde. Vive el deporte jumillano en 7 días radio.
Muy buenos días, un jueves más. Estamos aquí para traerles el mejor deporte en una nueva edición de Grada 7. La semana pasada no hubo programa debido a las festividades de la Semana Santa, por lo que tanto, pues hoy venimos con más ganas que nunca de acercarles, como decimos, todo el deporte jumillano. Y además esta semana tenemos pues muchísima gente en nuestro estudio. A ti, Simón, muy buenos días.
Pues sí, tenemos a mucha gente porque tenemos a los componentes de los diferentes equipos que han viajado a...
Que han participado
en la Maroc Challenge.
En la Maroc Challenge, ¿nos los presentas, Abdías?
Pues sí, vamos a empezar por Antonio Tárraga, que ha formado parte de la organización. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
También seguimos por Pablo Cañabate. Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días.
José Antonio Ruiz, que Hola. Son los dos componentes del Roton 4x4 de Ciudad Aventura. Buenos días, Pablo. José Antonio, que diga que te he cortado.
Buenos días.
Y tenemos también, por otro lado, a Tamara Garrido. Buenos días, Tamara.
Buenos días.
Y a José Tomás.
Hola, buenos días,
José, que son pareja y además son los componentes del Montesino Jumilla Gorrica Top 4x4.es.
Un nombre así sencillico, Gorrica.
Sí, Hombre, son los que nos ayudan, entonces hay que nombrarlos ahí, que estén los primeros.
Eso es, los patrocinadores también importantes para que todas estas aventuras se puedan hacer realidad. Como decimos, 5 jumillanos, seis, porque aquí nos falta uno, que es en este caso tu hijo, Antonio. Estuvo contigo también en labores organizativas, pero bueno, no ha podido acudir al estudio.
Pues así es, sí, efectivamente. Bueno, para ser cierto, fuimos siete miembros de Jumilla, siete miembros.
Faltaría otro más,
sí, que iba en un coche que a última hora se unió a la expedición. Y iba con otro chaval de Villena en otro equipo, dijéramos que, bueno, mitad Villena, mitad Jumilla. Nosotros, como decimos nosotros, jumilleneros.
Entonces, siete jumillanos en la Maroc, no sé si es la edición con más cantidad de ciudadanos de nuestro pueblo.
Pues yo creo que sí, este año han sido 3,5 vehículos, casi 4, y sí, hemos estado ahí al pie del cañón, con labores... dentro de la carrera organizativas y dos equipos en primera fila en la carrera.
Tenemos muchas ganas de escuchar sus experiencias. Ellos son debutantes. En tu caso, Antonio Tárraga, no es la primera vez que vas a Marruecos, hasta Maroc.
No. Bueno, hace 15 años empezamos a bajar al país vecino, a Marruecos. Nos enganchó como les ha enganchado a ellos. Ya me lo han dicho que lo han enganchado. Esta afición allí se practica mucho, tenemos mucha libertad para poder hacer lo que más nos gusta, que es el todoterreno, la aventura, la orientación y todo eso. Y allí nos sentimos como en casa, ¿no? Entonces, hace 15 años que empezamos a bajar y todos los años, una o dos veces, hemos bajado.
Y esta vez algo nuevo, algo distinto. Yo no sé si ya cuando has estado tantas veces te hay algo que te pueda sorprender en Marruecos.
Hombre, siempre te sorprende algo, ¿no? Siempre te engancha algo, los parajes, la forma de coger el viaje. Este año, pues, me ha gustado mucho el ambiente, ¿no? Dentro de la carrera, el ambiente que hay organizativo. Se trabaja mucho, somos los primeros que nos levantamos, somos los últimos que nos recogemos. Y bueno, pero da igual. Una vez que te apasiona algo, es igual que los santeros en Semana Santa, ¿no? Me imagino que se pegarán unas hinchetas a llevar santos, pero como les gusta, pues nada, palos a gusto no hacen daño, ¿no? Y así estamos nosotros.
Yo quiero, Antonio, por mi parte, como duda y curiosidad, y para los oyentes que nos estén escuchando y no lo sepan, ¿por qué Jumilla es sede de tantas salidas de la Maroc Challenge y por qué se hacen tantas salidas?
Bueno, pues es sede porque seguramente se hace bien. Y se hace bien porque seguramente lo hacemos con cariño y con el corazón. Y es sede porque hay mucha afición al todoterreno. Y es sede porque Jumilla se vuelca con nuestra afición. Y porque los comerciantes, vosotros, el ayuntamiento y muchas personas anónimas colaboran con la Maroc, colaboran con los clubes que hay ahora mismo actualmente en Jumilla, como decía Gorrica, con los patrocinadores, ¿no? Tenemos muchos patrocinadores, nos buscamos la vida, como se dice, y cada uno pues tiramos y salimos a buscar pues ese patrocinio que nos hace falta para hacer estos viajes, estas expediciones, estas carreras, que los coches son costosos de preparar, de comprar, de mantener. Y luego, pues, las inscripciones de estas competiciones son caras, ¿no? Porque llevamos seguros, llevamos, dijéramos, unos dispositivos que en todo momento estamos controlados por la organización. Llevamos dentro de la dirección de carrera un equipo médico con todos sus dispositivos de trabajo. Y luego llevamos equipos de rescate. Es un sinfín de cosas que son costosas, ¿no? Entonces, todo es un cúmulo de cosas para poder hacer lo que más nos gusta. Y la marro viene a Jumilla pues porque, lo que te decía antes, los jumillanos quieren que venga, nosotros queremos que venga y queremos enseñarle a los jumillanos lo que hacemos en el desierto y lo que hacemos por aquí, por la comarca también.
Ahora seguiremos hablando contigo, Antonio, pero queremos escuchar, como decimos, a nuestros debutantes ahí en esa Marro Challenge. Pablo, José Antonio, José o Tamara, que me da igual quien sea, ¿qué tal la experiencia? Imagino, no sé si a la altura de las expectativas que teníais, más duro, más difícil, más fácil, más no lo sé. ¿Cómo os ha ido Marruecos? Si lo tuvieras que definir con una palabra, ¿cuál sería? Gorrica.
Duro, la verdad es que la categoría que nosotros nos apuntamos, no esperábamos que no fuera tan dura. Y cuando llegamos allí, nos encontramos bastante dificultad para ser la primera vez que íbamos. Y hubieron días que mejor dejarlo allí, ¿sabes?
Dificultades, imagino que no sé, ¿cómo qué?
Mira, el peor día nos metieron allí, nos encontramos 25 kilómetros de dunas. Cuando en la vida habíamos entrado en unas dunas, eran dunas de estas de matas de camello, como les llaman ellos.
¿De matas de camello?
Sí, eso le dicen. Son unas matas que hay en medio que no te se ocurra arrimarte con el coche a ellas, ¿sabes? Porque como te se dice, ya te enganchas, ¿sabes? Haces así, te agarras, oye, una hora y pico para sacar el coche de ahí. Pero bueno, al final, y son muy ratoneras. Cuando tú te metes y no ves, no vas encontrando el fin. Hasta que al final ya lo ves.
Entiendo que metisteis, ¿no? En una mata.
Claro, pasó de todo. Allí nos pasó de todo. Tú.
En varias.
Y bueno, ¿cómo sales de ahí? ¿Cómo lo haces? ¿Te tienen que ayudar o tú
no,
solo
No, pues puedes? En principio empezamos buscando inercia. Buscando inercia con el coche y saltándola y brincándola hasta que llegamos a una grande. Y cogimos con demasiada inercia y luego nos encontramos que estaba cortada por detrás. Y nos quedamos de punta, a punto de volcar el coche y dijimos, quita esto, hay que buscarlo de otra forma. Que ya salimos andando y veíamos, y yo le decía a mi mujer, tú quédate aquí, y ella se quedaba allí, yo me le daba la vuelta, la veía dónde estaba y yo sabía por dónde tenía que ir brincando. Íbamos brincando así, una a una, pues hasta que llegamos al final, siguiendo el track, buscando el track, hasta que al final...
O sea que, Tamara, pasaste más tiempo ese día fuera del coche que dentro.
Sí, unos ratos en el coche, otros ratos en lo alto de la duna para que él me viera desde abajo para poder... posicionarse, otro rato salimos volando.
Salimos volando.
Sí. Si las coges con mucha inercia, el coche se sale volando, ¿eh?
Pero bien.
¿Inercia o velocidad?
Bueno, lo que es inercia al final al cabo es velocidad.
¿Disfruta uno o pasa más miedo? ¿Cómo está el porcentaje?
50-50.
Nada, yo para mí yo he disfrutado. ¿Entendés? No le pasa mal, yo para mí era... Me apunté a esta categoría como aprendizaje para andar los máximos kilómetros posibles allí en todos los paisajes de Marruecos, todas las tierras. Y oye, yo para mí me traigo una satisfacción muy grande de lo que he aprendido.
Ahora seguiremos hablando. Vamos a darle la oportunidad también a Pablo y a José Antonio, en este caso del equipo Ocio y Aventura. Problemas, imagino que también os habéis encontrado unos cuantos, ¿no?
Sí, bueno, nuestra categoría era un pelín más corta en las etapas y se supone que era un poco de menos dureza. Pero aún así también hemos encontrado nuestros puntos de dureza, matas de camello, alguna duna hemos tocado, pistas con muchas piedras, el coche creíamos que se iba a partir en dos. Pero bueno, al final la verdad que terminamos todas las etapas, no rompimos nada ni tuvimos ninguna incidencia. Y bien, controlando el tiempo, pues bueno, mi copiloto y yo al principio no dábamos pie con bola, nos penalizaron un montón de puntos en las primeras etapas, pero luego fuimos cogiendo la inercia de la carrera, aprendimos a no penalizar, aprendimos a no distraernos el uno al otro. Una etapa que duró 8 horas y no nos dijimos ni una palabra en la etapa.
¿8 horas callados los dos?
Sí. Paramos un minuto a mear porque ya no podíamos más. Nos montamos en el coche y seguimos. Sin hablar, nada más que derecha, izquierda, bache, para arriba, para abajo.
Entiendo que eso es de la concentración, ¿no? Que estáis sí, ahí súper metidos en la...
Apestillados en el asiento y entramos con... Nos dieron 7 horas y media de tiempo todo y entramos con 7 horas y 28 minutos. Uh-huh. O sea que fue muy hardcore.
Y uno de los cuatro nos puede explicar qué diferencia hay entre una categoría o la categoría en la que participasteis cada uno.
Sí, sí, eso quería preguntarle también, porque hay varias categorías, ¿no? Cada una más difíciles, porque son más...
La categoría RAI, que es la que iba a Gorrica, compartía tramos con nosotros, pero había unos tramos en los que se desviaban. Y ellos llevaban un track independiente. En esos tramos independientes, nosotros que íbamos con el mismo track, y ellos se desviaban, cuando yo miraba para dónde se desviaban, le decía a José, a mi copiloto, digo, madre mía, ¿a dónde se van a meter? Entonces, ese plus de dureza lo tenía la categoría RAI.
Uh-huh. O sea, vosotros, por decirlo de alguna forma, fuisteis un poco más prudentes, ¿no? No quisisteis meter tampoco de cabeza y dijiste, vamos a empezar poco a poco.
Sí, en principio nosotros nos apuntamos a la categoría que de principiantes. El Gorrica aquí se envalentonó y dijo, yo me voy saco ahí a la RAI. Y la obligaron bien liado.
Si pudieras ahora, tuvieras que volver a elegir la categoría, ¿te meterías en la misma?
Hombre, ahora mismo... ahora mismo... Vamos a dejarlo de aquí unos meses, a ver qué pasa.
De momento...
No, pero el año que viene con mi mujer, el año que viene me apuntaría a la Eventur. ¿Para qué? Para disfrutar más lo que es la carrera, más el rollico de ir buscando para las primeras posiciones... Más ese juego, no como esta forma. Yo esta forma fue aprender. Fui a todos los obstáculos que se me pusieran delante, intentar afrontarlos. Y era lo que yo iba, lo que yo me tomaba la carrera. Como, y para mí, como le decía a mi mujer, esto es un examen. Si la terminamos, hemos aprobado. Oye, hemos llegado, hemos terminado nuestra carrera, hemos vuelto los tres, los dos y el coche. Para mí es lo más importante.
El coche.
No me ha dejado.
Bueno, ¿cómo se prepara uno para afrontar la mar? Imagino que el coche, pues evidentemente hay que tenerlo con ciertas especificaciones, ¿no? Para que todo vaya bien allí, aquello no es humilla.
A ver, bueno, depende de los vehículos. En el caso de Pablo y yo, nosotros preparación llevábamos unos amortiguadores y los muelles, unos tacos de elevación y las ruedas que le puso más grandes con una llanta. Y ya pues le hicimos en hierro, que sí, unas estriberas para levantar el coche, que pesaba más que el coche.
hierro llevaba, ¿eh?
Una chapa protectora para el transfer, para los golpes. Y la verdad que para lo básico que llevábamos en comparación a otros coches que llevamos en nuestras categorías, conseguimos el único equipo que consiguió entrar todas las etapas dentro de tiempo y sin romper nada, que fue un logro. Para nosotros, que íbamos nada más que pensando en volver con el coche entero, daba igual la posición y poder terminar todas las carreras, fue un verdadero logro. José también estuvo ahí preparando los días de antes, las semanas de antes, a Eliao, y tuvo también lo suyo, ¿no, José?
Yo lo tuve, sí.
Bueno, pues cuéntanos.
Bueno, porque a un mes de la carrera nos encontramos que el coche traía unos problemas que traíamos de atrás, intentamos solucionarlo y nos tocó desarmar medio coche. Meter caja de cambio, meter motor nuevo, transfer, todo. Y nos fuimos sin probar coches, sin nada. Coño, el día de antes de salir, estábamos a las 11 de la noche, jueves por la noche estábamos purgándole el embrague y no teníamos embrague en el coche. Oye, al final conseguimos y...
O sea, que llegaste allí justo, vamos...
Justo, y cuando llegamos allí, a las puertas del hotel ya para dormir, porque a la mañana siguiente embarcamos, el compresor del aire acondicionado empezó a hacer ruido, oye, y que decía que si no lo arreglábamos que no nos podíamos ir. Montamos el coche en el barco roto, allí empujándole ahí entre todos, una película.
Ha sido una aventura interesante,
sí,
¿no?
Sí, ha sido una aventura con todas las reglas.
Empezó bien. Ahí en la cola en Melilla para entrar en la aduana, cambiándole ahí el compresor, empujándole al coche, fue bueno.
¿Y ves juntos, entiendo,
sí,
durante
todo
el trayecto?
Todo el tiempo, viaje fuimos juntos.
Todos hemos hecho una piña muy buena, nosotros, sí, con todos los villaneros. Sí, y hemos estado muy bien. nos hemos sentido muy acogidos. Ya han habido días que con la dureza de la carrera decía que no, que no salía, que rompía el coche. He tenido a, todo, a Antonio, a nuestros amigos villaneros, que oye, ahí estaban ahí apoyando. Y tú sal, hombre, oye, al final me sentía cómodo y han sido los días que mejor al final me han salido.
Uh-huh. Al final esto te sale por un pico, ¿no? Irte para la Maroc, porque bueno, en tu caso tuviste que cambiar un montón de piezas, motor, caja de cambios y no sé qué más. Entiendo que eso vale una pasta.
Sí, pero eso, vamos a ver, eso tú es la preparación que tú llevas en el coche. Yo tuve ahí unas cositas y como tenía recambio yo, pues preferí cambiarle, meterle el recambio que yo tenía más, que lo tenía más, que sabía que estaba mejor.
Uh-huh. Yo no he hecho cuenta.
Es mejor no echarle, claro, ¿verdad?
Yo cuando pasaba los 1000 digo, ya, ¿para qué? Digo, lo que tenga que venir, que venga. Porque si te pones a hacer cuenta, no te va.
Esto al final es para apasionados de la aventura,
sí,
y, de,
sí, sí.
Y de las dunas. Pues yo la cuido a Miratárraga, que ha ido y que todos los años se vuelve para allá, para Marruecos.
Engancha, engancha.
En vuestro caso, no sé si lo tenéis ya en mente, o como decía Corrica antes, vamos a darnos un tiempo, ¿no?, para relajarnos un poco.
Hombre, en noviembre tenemos el próximo, si no pasa nada.
O sea, que me relajo, pero no, ¿no?
Hombre, es que me he traído una espinica clavada de las dunas y hay que quitársela.
¿Qué hay en noviembre?
En noviembre está el Africa Trophy, hay una otra carrera que se llama el Africa Trophy. Y, oye, está es uno de nuestros proyectos.
¿Os vais para allá? ¿Lo tienes ya seguro?
No lo tengo claro. Vamos a dejar pasar el tiempo, vamos a hacer números, como dice Pablo, que aún hemos hecho números, y vamos a ver lo que pasa. Hombre, el coche ahora mismo está para echarle millas. O sea, el coche ahora se ha quedado nuevo, el coche está ahora para disfrutarlo.
Bueno, contanos un poco cuál es el día a día. O sea, hay 5 etapas, en este caso eran todas en el FUT, en una misma ciudad. Vosotros no habéis vivido ediciones anteriores, antes se hacían trayectorias lineales, Tárraga lo sabe bien. Entonces, por lo tanto, pues tenías como una sede fija allí en la ciudad. No sé esto si os ha gustado, os ha gustado la experiencia en este caso, o sea, este formato de carrera, de competición, o igual al no poder comparar tampoco sabéis decir si es mejor o peor, no lo sé.
Hombre, yo creo que en el aspecto de comodidad sí que ha sido mejor, porque después de pegarte... Bueno, empezamos que la primera etapa nos duró 26 horas. Desde que salimos de Motril hasta que llegamos al FUT, estuvimos 26 horas sin pegar ojo. Llegamos con 26 horas, fue descargar el material, comer algo, y a la primera, a la segunda etapa, la etapa que llaman 1, está la etapa 0, que es el enlace, y la etapa 1. Probablemente nos pegaremos más de 35 o 40 horas sin dormir. Entonces, aún así, aunque estés en un sitio fijo y tal, los contratiempos de la carrera son devastadores. El segundo día íbamos ya que no podíamos. Entre unos que no les gustaba mucho la comida de allí, porque lo que íbamos sin dormir y tal, pues se hace duro. Luego, pues sí, la verdad que la ventaja de tener un sitio donde descansar, pues al final, los últimos días de carrera, pues ya te iba notando un poco más descansado. Pero sí, yo creo que es una ventaja.
Ahora te diré yo, José, ahora te diré yo la clave que tenemos los jumillanos para resistir. No, la llevamos de aquí de Jumilla, vino, imagínate. Vino, imaginar.
El buen vinico jumillano, eso seguro que por ahí lo han catado, ¿no?
Eso es.
Bueno, vamos a ver, una etapa empieza a qué hora, más o menos.
Pues nos hacían levantarnos a las 6 de la mañana. Sabes que se madruga más que luego trabajando. Sí, sí. Nos hacían levantar porque el briefing era a las 7.
¿El briefing? ¿Qué es el briefing?
El briefing era llegar allí, se sube uno encima del capó del coche y te dice lo que va a pasar durante el día, te explica la etapa.
¿Se sube al capó del coche?
Claro.
Para que todos lo oigan.
Claro, vale. Todos los participantes nos ponemos alrededor del coche y el muchacho con un micrófono, pues allí nos explica, nos dice la hora que va de duración de la etapa, los kilómetros, nos explica más o menos lo que nos vamos a ir encontrando. Que de lo que te dice a lo que tú te encuentras.
Son muy optimistas, ¿no? En ese briefing.
No te lo dicen todo. Te dicen un 40% de lo que hay.
Te dicen, vamos a ver, el que se sube, como dice Corrica, el que se sube encima al coche, el director deportivo, es Rui.
Rui Cabasa.
Sí, sí, es Rui. Entonces Rui te explica un poco por encima, tú te anotas un poco por encima lo que te vas a encontrar. Las zonas, los kilómetros y las dificultades por encima de lo que te vas a encontrar. No te vale la carrera entera, porque ni él se acuerda, ni él cuando ha hecho los reconocimientos se encuentra lo mismo que nos encontramos nosotros. Estos meses atrás ha llovido un montón en Marruecos, aunque parezca mentira, ¿no? Y en el desierto también llueve. Entonces hay caminos que se han roto más, hay caminos con más piedras y hay muchas cosas, ¿no? Luego te encuentras pues que de repente te han abierto una zanja en medio de una pista. suerte que tenemos que va un día antes siempre reconociendo otra vez el terreno un coche de dirección de carrera también. Y como dice Gorrica, a las 7 tenemos que estar todos los días para el briefing. Nos levantamos todos los días normalmente a las 5:30, 6, desayunamos. Todos los jumillanos desayunamos juntos.
¿Dónde, o sea, cómo se organiza eso? Entiendo que es como un campamento, sí, son, bueno, tiendas de campaña, son, es una,
sí,
bajo techo.
No, este año íbamos a, dijéramos, a hoteles, albergues grandes. Hay también camping, campamento. En la base, dijéramos, de la Marroc estaba en un camping, ¿no? En un campamento, que ahí es donde teníamos, dijéramos, la base donde estaban los informáticos y toda esa gente que controla un poco la carrera, ¿no? Y siguiendo con el horario, a las 6 estábamos ya desayunando y a las 6:15 aproximadamente hacíamos el trozo de enlace hasta la salida, lo que era la salida en sí de la carrera ya, que eran 8, 10, 12 kilómetros, 20 kilómetros aproximadamente cada día, donde nos teníamos que desplazar para iniciar la carrera, ¿no? Ahí se daba el briefing y a partir de la clasificación del día anterior empezaron a salir los vehículos por categorías. Así hasta, creo recordar que eran etapas de 7 u 8 horas, ¿no? Cada, no eran iguales todas, ¿no?
Sí, al principio, bueno, la primera etapa de contacto duró un par de horillas, luego nos subieron a 4, luego tuvimos otras dos de 7 horas y media y 8, y la última, que era de navegación, fue de una hora y media por ahí. Pero el núcleo de la carrera te pegaba 7 horas llegando a tiempo. Habían coches que se pegaban 12 y 13 horas en el, que atascaban, que rompían, que tal, tirados por ahí.
No paréis para comer, entiendo. No, en, o sea, la carrera, coméis, no, algo en el coche si podéis, y si se, no, tampoco.
Se pega uno la hinchada a las 6 de la mañana y,
o sea, te soñáis fuerte, ¿no? Sí, para sentir bien los baches y tal.
Ya no sabes cuándo vas a volver, luego cuando vuelves, pues vuelves a comer. Agua sí que bebíamos durante la carrera, poca, para no tener que pararse a mear y poco más. Es que no sabías a lo que te enfrentabas. Te lo explicaban por encima, pero al final hacías la carrera y siempre terminábamos, José y yo, diciéndonos qué cabrones lo que nos han preparado.
Y ya volvéis a la sede, entiendo. Una vez que termina la carrera, volvéis a vuestro punto de partida.
Sí, el track siempre te llevaba a la finalización de la carrera, donde validabas el track, que habías ido por donde te habían marcado las directrices, te daban el ok, y luego ya pues tiraba a cada uno para su sitio, a ducharse, a descansar, y al día siguiente otra vez.
¿Daba tiempo para algo más que no fuera conducir? ¿Había tiempo para hacer, no sé, para ver algo, para, no sé,
el turismo? ¿En la carrera?
Sí, al margen de la carrera. O sea, yo sé que durante la carrera vais conduciendo, pero sí, una vez que estéis debajo del coche, ¿es solo descansar o también da tiempo de darse una vueltecilla por,
sí, da tiempo,
por el foot?
Una vez que terminas la etapa, sí da tiempo a arreglar todo lo que has roto.
Exacto.
Ah, bueno, sí. O sea,
que mientras que no rompas, te das tiempo a darte una vuelta.
Hablaba yo de descanso.
No, descanso no. Allí, yo creo que Pablo fue el que menos rompió. Pero normalmente sí, todos algo rompíamos algo. Todos los días. Aunque yo no participaba en competición, pero yo hacía todo el recorrido de que hacía Pablo, el corto, ¿no? Uh-huh. Salvo otros equipos que hacían esos enlaces grandes, otros equipos de organización que hacían esos bucles grandes. Yo, por ejemplo, llevaba un médico y hacíamos el recorrido corto, pero hacíamos el recorrido al fin y al cabo. Y lo hacíamos más cargados, porque yo en mi coche, por ejemplo, íbamos 3 personas y el material sanitario, que era otro macuto que pesaría unos 25 o 30 kilos. Todo lo que llevaba un desfibrilador y material de sanitario un montón, para cualquier cosa que pueda surgir, ¿no? Y al final rompías. O sea, yo estuve 2 o 3 días con pequeñas cosas, pero rompiendo. Gorrica, pues a partir de que se le perdían los pilotos solos, se les iban del coche porque no querían dar más vueltas. También le tiraba aceite, le que si esto, que si lo otro, pero bueno, cosas pequeñas, ¿no? Porque los coches más o menos van bastante preparados, salvo un golpe fuerte que le des, que rompas algo de la dirección, un amortiguador o algo. Fueron cosas pequeñas las que se fueron, dijéramos, rompiendo. Y luego hay que hacer un mantenimiento al vehículo.
Entiendo,
filtros
que,
y todas esas cosas.
Entiendo que es casi imprescindible, ¿no? Tener por lo menos unos conocimientos básicos de mecánica para irte,
sí,
a la mano.
Yo, hay que tener conocimientos básicos, pero lo más importante es, como dicen unos amigos, lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que lo sabe. Entonces, si no tenemos nociones básicas, tenemos amigos que las tienen.
Es decir, que siempre hay, ¿no? Igual que tu vehículo era en este caso sanitario, imagino que hay vehículos en los,
sí,
que llevan mecánicos que se pueden acercar,
sí, sí,
en
hecho,
caso de una avería gorda.
Claro. De hecho, por suerte, en esta edición siempre tenemos, como dice Gorrica, los amigos de Villena, que es el taller de Julio Tomás Competición, que son amigos nuestros desde hace muchísimos años y por suerte ellos van de asistencia mecánica en esta edición siempre, la sprint. Y pues es la que más nos anima a nosotros a participar, como decía Gorrica. Son amigos nuestros y encima son mecánicos, pues lo tenemos todo completo para hacer esta edición.
Y bueno, ¿cómo os habéis apañado vosotros con esas roturas? ¿Os apañáis solos o tenéis que requerir ayuda de terceros?
No, hombre, nosotros en segunda etapa allanteamos y doblamos una llanta. Y oye, allí se arrimó un morico de por allí y nos llevó allí y nos acercó a un taller. Oye, me dejaron la llanta nueva, ¿sabes?
Sí, apañados son.
Y luego otro día se nos descolgaron los radiadores de tanto bache, de tanto meneo, que nosotros, Pablo, en la etapa esa que dice de 7 horas y media, nosotros nos dieron 8 horas y eran 100 kilómetros más que ellos. Esa tuvimos que ir dando mucho porque atrancó un coche delante, nos hizo perder mucho tiempo allí. Oye, ya que ya la hicimos, nos sentimos cómodos y salimos bastante rápido y ahí le pegamos bastante leñazo y se nos descolgaron los radiadores, se nos movieron del sitio. De tanto leñazo al final, y oye, aquello con los amiguetes estos de Viena, allí entre todos, pues allí 4 risas, 4 vídeos, allí nos arreglamos.
Hay que tener amigos hasta el infierno, ¿no? Sí, en este caso en Marruecos. En vuestro caso, ¿cómo vais de mecánica?
Pues un poco verde, la verdad. Pero bueno, la verdad es que el coche se portó bien. No, tuvimos un pequeño incidente que se desaflojaron unos tornillos. Y como dice el Gorri, se acercó ahí un morico, lo llevamos, pim pam, nos arregló en 10 minutos lo que se había soltado y nada. Pero bueno, a pesar de no tener idea, pues íbamos con la tranquilidad y el respaldo de ir con Julio, el taller Julio Tomás Competición, que siempre te da las directrices de lo que hay que hacer.
Uh-huh. Imagino que allí en el FUT, en Marruecos, se frotarán las manos, ¿no?, cuando llega la maror. Por lo menos los mecánicos, ¿no?, dirán, esta es la mía, yo de aquí me quedo aquí.
Claro. Esa gente vive de aquello.
Te sale el mecánico desde las matas de cabello. Eso te sale un
mecánico. Sí, sí.
Hay muchos.
Sí, ha cambiado. Marruecos ha cambiado a pasos agigantados. En ese aspecto, por ejemplo, Marruecos ahora mismo está cogiendo un boom de turismo bestial. Turismo de aventura y turismo de 4x4. Porque no solo la gente aventurera va en 4x4. Hay mucha gente que va a hacer trekking, va a hacer alta montaña. Turismo de aldeas y de pequeñas ciudades. Entonces ellos no son tontos, ¿no?, y se han dado cuenta que es una fuente grande de ingresos para el país. En el FUP precisamente es una ciudad que está muy cerca de las dunas y hay ahí ya varios talleres, bastantes talleres, y luego hay chiquillos pequeños que saben hacerte cosas en los coches. Se han avispado, tienen que vivir de algo, ¿no? Entonces hay muchos guías. Yo conozco, como dice Gorrica, moricos, que ya los llevo viendo muchos años, y te hacen de guía. O sea, esperan, ahora con las redes sociales y tal, esperan al turismo. O sea, ya van el turismo, muchos turistas con sus todoterrenos que bajan por primera vez, cogen a un guía de estos y se pegan una semana entera con un guía y lo pasea por todo el desierto marroquí, ¿no? El guía se gana su dinerico y ellos van tranquilos, ¿no?, porque son autóctonos de allí, saben por dónde tienen que ir, no se pierden, cualquier avería, cualquier problema que tengan sanitario lo saben resolver, y ha cambiado mucho Marruecos en ese sentido.
Hablábamos que los mecánicos se frotan las manos, a lo mejor se las frotan más aún las gasolineras.
Hostia, la gasolinera.
Muchos litros de combustible, ¿no?,
se sí, quedan allí. Sí. Y muy surtida la gasolinera. En una llenabas con 50 euros y en otra lo llenabas con 80. O sea que
variaban los precios mucho,
sí,
¿no?
Sí, los precios no, los contadores.
Los litros, los litros.
Al tercer día nos dimos cuenta ya. Joder, son más listos que el hambre.
La novatada, ¿no?
Claro, ya no lo pasa más.
Bueno, pues pasan las 5 etapas, ¿no?, y ya toca la hora de volver. ¿Da un poco de pena o decir, qué gusto, para casa?
No, da pena, hombre, siempre da pena, aunque a uno le vea la dureza y todo eso, pero da pena volverte, porque tú al final le coges, ya empiezas a volver a comer, lo que cuesta es el arranque.
¿Por qué dices que no comías?
Pues porque la comida aquella, yo es que soy muy delicado para comer.
Sí, ok.
Sí. Y allí al final me tocó irme al coche, coger de la nevera el jamón y el chorizo y arreglarme.
Eso es seguro, eso no falla, ¿no?
Eso no falla, por eso siempre en el coche siempre que no falte.
No, pero la comida marroquí es riquísima, ¿eh? A lo mejor es porque me está dando moro.
No, sí, sí. Yo no, tampoco lo he probado mucho, el couscous. Sí, ¿no? Muy bueno, la comida, me gusta, por lo menos.
Es como en todos los sitios, ¿no? Habrá sitios que te la hagan mejor y otros que te la hagan peor, pero la comida en general marroquí es muy rica. Y los dulces ya ni te cuento, los dulces son espectaculares.
A mí sí me gustó, la verdad.
Son espectaculares. Para que el gorrica es muy delicado, todo lo grande que es muy delicado. pero sí, muy bien. Lo para que lo que decía Gorrica, el quinto día te da tristeza y te vienes para acá, lo para que nosotros nos quedamos el sexto.
A vosotros echaste un día extra, ¿no?
Sí, un día extra para que se aficionase un poco a la arena. Para que no, el miedo ese que tenía dentro del cuerpo se lo suavizara un poquito. No se lo ha quitado del todo, no se lo ha quitado porque por algunos sitios que pasamos dijo que no...
Hombre, también las dunas que estuvimos después no son las que me hicieron a mí pasarlo mal. Las otras ya sí eran otras dunas que sí se podían transitar bien, pero donde me las vi más, esas de las matas de camello, eso hay que echarles de comer aparte.
Las matas de camello, no sabía yo de ese peligro en Marruecos, pero vamos, ya tenemos constancia de él. Pues chicos, no tenemos mucho tiempo para más. Seguro que tenéis miles de anécdotas que nos podríamos pegar hablando aquí una hora, pero desgraciadamente, como decimos, no nos queda mucho más tiempo. Tías, un rato entretenido, ¿no?, con los chicos de la Maroc.
Muy entretenido.
Pues son divertidos, cuanto menos. Pues muchísimas gracias a todos, a Pablo Cañabate, perdón, José Antonio Ruiz del Ocio y Aventura, José Tomás y a Tamara Garrido del Gorrica 4x4 Montesinos.es. Lo he dicho bien, ¿no?
Gorrica Top 4x4.es.
Y a Antonio Tárraga también estuvo allí en Marruecos como organizador. Muchísimas gracias a todos vosotros. Pues me señala la camiseta Tárraga. ¿Qué sí. me quieres decir?
Pues nada, como siempre, en agradecimiento a vosotros. No es para vosotros, pues es para vuestro programa. Traemos la camiseta de la Marroc para que la sorteéis como vosotros queráis, con vuestros radio oyentes, como a gusto del consumidor. Como tú y Abdías queráis, como la sorteáis. Quiero.
Pues lo haremos, la pondremos en una publicación en redes sociales, algún detalle, alguna pregunta sobre la Maroc, para que la gente participe y le daremos cancha también. Muchas gracias, Tárraga, por la camiseta.
Venga, vosotros.
Bueno, pues muchísimas gracias a los cinco. Como decimos, no tenemos tiempo para más. Hasta aquí una nueva edición de Grada 7, hoy jueves con la Maroc Challenge. Volveremos el próximo jueves, el día 12 de abril, con más deporte aquí, en 7 días Radio. Muchísimas gracias por estar al otro lado.
Muchas gracias.